deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí un día más, por escuchar en este horno que es el mes de julio este SER Deportivo, por cualquiera de las vías que tenéis para hacerlo, por la radio, por nuestra web, a través de la aplicación móvil de la SER, por nuestros enlaces en redes sociales. Por si no lo sabéis, que yo creo que sí, lo que nos gusta es que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis donde estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este programa, con Sonia Luz en la producción, y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Hoy para el fútbol español es el equivalente al día de San Ildefonso para el resto de nosotros. Es el día en que los clubes han conocido su suerte con el calendario de liga de la próxima temporada. En la federación se ha sorteado el calendario de primera. No os voy a contar todos los partidos porque sería un rollo, pero los esenciales sí los podemos situar en el calendario. Sitúa Diego García, Federación, que yo cojo papel y boli y voy apuntando.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues sí, lo primero que hay que decir es que vamos a tener sobredosis de Athletic de Bilbao a Barcelona, porque si el 14 y 17 de agosto se inicia la temporada con la Supercopa de España, la primera jornada de liga nos ha deparado un Athletic de Bilbao Barcelona en San Mamés. Además tenemos el Málaga Sevilla, Rayo Vallecano Valencia, Levante Celta de Vigo, Español Getafe, Deportivo de la Coruña, Real Sociedad, Sporting de Gijón, Real Madrid, Betis Villarreal, Granada Eibar y Atlético de Madrid Las Palmas. Es la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga 2015-2016, que da comienzo el fin de semana del 22 y 23 de agosto.
Así arranca la Liga. Tres partidos entre Barça y Athletic en agosto, entre Supercopa y Liga. Un poco empacho, evitable, pero bueno. Enseguida contamos más de lo ocurrido esta mañana con las fechas claves de la temporada. Vamos a oír también a Villar y vamos a escuchar declaraciones de los presidentes de primera y segunda que se han juntado todos allí. Se ha hablado de Kiko Casilla y el Madrid. Al presidente del Español le parece escasa la oferta de 4 millones. Del descenso del Elche a segunda y la permanencia del Eibar. Felices los vascos, tocados los levantinos. De los cedidos del Madrid al Rayo, por ejemplo. Y mil cosas más que os vamos a contar. Aunque fuera de la federación, el gran protagonista del día es el entrenador del Barça, Luis Enrique, que hoy se ha sentado ante los medios por primera vez en la temporada. Y la verdad, la comparecencia ha dado de sí. Ha dado las gracias a la gestora por el fichaje de Arda Turán. Ha dicho que no quiere que se vaya nadie con contrato en vigor, e incluye a Pedro, que va a votar en la selección y sabe a quién, aunque no lo va a desvelar. Y cuando habla del futuro se ha puesto un reto. El triplete se le queda ya corto esta temporada. Este es Luis Enrique a por todas.
Ahora lo que interesa es el presente y ahora interesa el sextete. Nada. Y continuamente vamos a tener que trabajar en el sentido de volver a ganar otro triplete y esto es un no parar. Y a mí me gusta que sea así y esa es una de las cosas que me motiva a seguir y esa es una de las cosas que espero que podamos seguir sorteando de manera exitosa.
Ah, por el sextete, ¿para qué cortarse? Aviso que luego vimos más y con la calma que merece al entrenador azulgrana, que comparte protagonismo en Barcelona con Joan Laporta, que anoche pasó por el larguero a poco más de 5 días de las elecciones a la presidencia del club. Laporta volvió a cifrar en más de 200 millones el coste del fichaje de Neymar para el Barça, situó a Pogba como su baza electoral, aunque sin decir que lo tiene atado 100%, y hubo dos frases más allá de lo deportivo que han llamado la atención. Una sobre la comparación de las relaciones España-Cataluña.
Ya hace mucho tiempo que esto sucede y cuando uno pues se siente maltratado tiene derecho a divorciarse, o una mujer está maltratada tiene derecho a divorciarse. Y esto es, bueno, pues el sustrato que hay en todo esto, y además los políticos españoles lo saben perfectamente. Lo que pasa es que no buscan soluciones. La única solución es portazo y no atender las demandas que se presentan desde Cataluña.
Relacionar la política con el maltrato y la violencia de género no me parece a mí la mejor comparación posible, sin estar muy tiquismiquis. Y lo segundo que ha levantado polémica es la opinión de Laporta sobre los pitos en la final de Copa.
No solo no me asusté, sino que además, como estoy a favor de la causa por la cual se pitó, pues imagínese usted cómo disfruté. Lo que no pude pitar porque estaba en el palco y me parecía de mal gusto.
Mientras usted disfruta, a mí me da mucha pena.
Es que no me gusta que se piten los himnos.
Y
los himnos
disfrutó.
Pero a mí no me gusta que se piten los himnos, pero entendí la causa.
Esto de estar de acuerdo con los pitos y disfrutar con ellos y que no le gusten que se piten los himnos en la misma frase, la verdad es que da que pensar. Pero bueno, luego pensamos juntos todos. Estaremos en Barcelona, en Melbourne, en Australia, con la gira del Real Madrid. Y atención, novedades sobre el futuro de Sergio Ramos. Estamos pendientes del primer partido que está jugando el Athletic Club de Bilbao fuera de España en su gira de verano. Lo está jugando ahora, a las 3 y 14 minutos, con la fresca. Vamos a visitar Valencia con el lío de Otamendi. Si se va, se queda, y si Garay sería su sustituto, ya estaremos con la selección sub-19, que ayer se clasificó para semis del europeo a costa de Holanda. Y fuera del fútbol, pues ya habéis escuchado a Íñigo Yapidal, que tenemos primer contacto con la montaña montaña en el Tour. En tenis han hablado en Rusia nuestros representantes por ver si empezamos a andar el camino para subir a primera en la Copa Davis o si empezamos a recorrer el camino para un posible descenso a tercera en esa competición. Y en básquet, además de los movimientos de mercado que van a poner al exentrenador de Murcia, Diego Campo, en el banquillo del Estudiantes o el anuncio del Juventud del traspaso de Alex Suárez al Real Madrid, hoy es protagonista Pau Gasol. ¿Qué ha pasado por Madrid? Y claro, estando en Madrid, le han preguntado por la salida de Iker Casillas.
Bueno, nada, es lo que un poco puse eso, desearle suerte en su nuevo equipo. Es sin duda es un signo ¿no? de madridismo, muchísimos años en equipo. Es, siempre es una lástima el ver cuando un jugador con su recorrido pues cambia de aires o marcha por las circunstancias que sean, pero a la vez sigue siendo un gran referente. Creo que ha sido puede seguir siendo uno de los mejores porteros del mundo, y desearle toda la suerte
Lo ha flipado Pau Gasol cuando le han preguntado sobre Iker Casillas, pero es de agradecer que Pau Gasol responda a cualquier pregunta de la actualidad del deporte, sea la que sea. Hay otros que simplemente pasan y ya está. La verdad, eso sí, merece más la pena escuchar a Pau hablar de baloncesto, de la NBA y del contrato de Mark, y luego lo hacemos. De hecho, tenemos que hacer muchas cosas, así que mejor no me voy a enrollar, que si no luego falta tiempo para todo. Las 3 y 16 minutos, vamos al lío ya.
Maná en concierto. Gama Incendiada Tour. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 29 Málaga, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná. La verdad de mi vida.
Iniciamos el recorrido deportivo del día en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Allí se ha producido la asamblea, de, como os contábamos, de la Federación Española de Fútbol. Ahora vamos a contar las cosas con un poquito más de calma que en la presentación. Diego García, al margen de la primera jornada, ¿tenemos fechas de los clásicos del Madrid-Barça y del Barça-Madrid para que la gente vaya haciendo sus planes del año?
Pues venga, vamos a dar la fecha de esos clásicos para esa gente que quiere saber exactamente qué día va a ser el Real Madrid-Barcelona y el Barcelona-Real Madrid. En el Santiago Bernabéu-Real Madrid-Barcelona será el 8 de noviembre, es decir, la jornada número 12.
¿Sí?
Y en la vuelta al Camp Nou será la jornada 31, el día 3 de abril, ese Barcelona-Real Madrid.
Así que 8 de noviembre y 3 de abril se paraliza España con el fútbol. Los derbis madrileños, los catalanes, los vascos, los gallegos, los Sevilla-Betis, a ver, lo que a ti te parezca más destacado, Diego.
Y te voy a meter una, otro clásico, un Atlético Madrid-Barcelona. Atlético, porque lo digo por la escala, porque además es el primer partido gordo que se avecina, que va a ser en la jornada 3, el 13 de septiembre, en el Calderón Atlético Madrid-Barcelona. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Arda Turán no va a poder jugar en el Calderón, porque como tiene la sanción de la FIFA al Barcelona, pues hasta el 1 de enero del 2016, Arda no puede ser futbolista del Barcelona, o bueno, vestir como jugador de Barcelona, porque futbolista del Barcelona ya lo es. Así que, como ha de parar el calendario, que sea en la jornada 3 en el Calderón, si hubiera sido la vuelta, que es el 31 de enero, que es la jornada 22, que es en el Camp Nou, ese sí lo va a poder jugar, jugará frente a su ex equipo, pero lo hará en el Camp Nou. A ver, derbi andaluz, Betis-Sevilla, 13 de diciembre, jornada 16, Sevilla-Betis, 24 de abril, en la jornada 35. Derbi madrileño, Atlético de Madrid-Real Madrid, primero en el Calderón, el 4 de octubre, la jornada 7, y Real Madrid-Atlético Madrid, el 28 de febrero, un día más y no lo juegan, sí. El jueves 26, o sea, la jornada 26. Además, hay que decir que la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, el derbi vasco, se va a jugar en Anoeta el 27 de septiembre, en la jornada 6, y en San Mamés será el Athletic de Bilbao, Real Sociedad, el 21 de febrero, en la jornada 25. Derbi gallego, Deportivo La Coruña Celta, primero en Riazor, se va a jugar el 8 de noviembre, en la jornada 12, y el Celta, Deportivo La Coruña en Balaídos, el 3 de abril, en la jornada 31. Y cierro con el derbi catalán, el Español-Barcelona, que va a ser el día 3 de enero, en la jornada 18, y el Barcelona-Español será el 8 de mayo, en la jornada 37.
Como esto es muy chungo de quedarse con ello en la radio, yo digo que vayáis a www.gdnaser.com, en donde tenéis todas las fechas de los partidos principales del campeonato. Allí nuestros compañeros de la web lo tienen desarrollado niquelado.
Y el uno también principal, Paco, ojo, el 21 de mayo, apuntar, final de la Copa del Rey.
Me lo apunto, 21 de mayo, final de la Copa del Rey, también como fecha. Más allá del calendario, estando todos los presidentes de primera y segunda, el mercadeo de jugadores e intereses habrá estado a la orden del día. Hola, Carlos Peralta, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente Joan Collet considera insuficiente los 4 millones que ofrece el Real Madrid por Kiko Casilla.
El tema Kiko Casilla, ya hace unos días que está todo igual. No hemos vuelto a hablar desde hace, pues no sé, igual 48 horas. Real Madrid sigue con su oferta de los 4 millones y nosotros seguimos pensando pues que es una oferta baja por lo que represente, por lo que vale el jugador. Que Kiko pues vale más de 4 millones y aquí está todo, de momento no hay nada más. Bueno, yo con Kiko hablé el sábado en la concentración y bueno, naturalmente él estaba preocupado por su futuro, normal, es un profesional, muy buen profesional, pero yo le trasladé pues la posición del club, que es de momento con esta oferta no atenderla.
Vale, de cara, primer tema resuelto. El segundo, el Atleti y los próximos fichajes, Peralta.
Enrique Cerezo ha anticipado que podrían llegar nuevos fichajes al Vicente Calderón y, ¿por qué no? Uno de ellos podría ser Jackson Martínez.
Pues creo que la semana que viene habrá uno o dos.
Jackson Martínez, puede ser Jackson Martínez.
Puede ser
Jackson Martínez y Craniviter. Y oído Cerezo, escuchamos al presidente del Eibar tranquilo tras permanecer en primera, Carlos.
Sí, se respira tranquilidad en Eibar. Arazábal cree que el Elche ya ha gastado todos sus recursos.
Digamos, con la resolución del TAF de ayer se agota la vía del deporte y entendemos que, bueno, ellos tienen, obviamente en un estado de derecho se les permite la posibilidad de recurrir, pero no vamos a entrar a valorar las posibles consecuencias, pero entendemos que aquí termina esta historia.
Y fuera de los presidentes, si os parece, terminamos con el duelo que no cesa, que es el de Villar y Tebas, con la elección de Villar, la reelección, Diego García, a vueltas.
Sí, bueno, hay que decir primero, Paco Jo, que Villar ha sido muy crítico con el Real Decreto y con, bueno, lo que sucedió en la última jornada de Liga donde querían tomar la huelga los futbolistas. Ha dicho textualmente que cree que han sido atropellados 600.000 futbolistas que pararon y ninguna de sus recomendaciones fue escuchada, que esta temporada ha estado marcada por actuaciones de personas ajenas al fútbol, causándole un enorme daño al deporte rey, y que además nunca llegaron a sus manos el borrador del Real Decreto y que les informaron muy tarde de la información que fue verbal, corta y parcial. Bueno, esto es lo que ha dicho, criticando, como digo, al Real Decreto, al CSC y, bueno, pues a todo lo que conllevó a esa ley, al Real Decreto y a lo que, bueno, a lo que también la Liga y Tebas, bueno, pelearon para que saliera adelante. Con todo esto, ha dicho Ángel María Villar que se va a presentar, que 28 años parece que al frente de la Real Federación Española de Fútbol no es suficiente y que van a ser más o pueden ser más, porque piensa presentarse a la reelección en el cargo el próximo año y que, bueno, ya según el propio presidente, son muchas las personas quienes le han pedido que se presente. Escuchamos a Villar.
A petición de muchos estamentos del fútbol español, si Dios quiere, el año que viene habrá elecciones a la presidenta de la Federación Española de Fútbol y me han solicitado que me presente. Pues sí, me voy a presentar.
Pues yo espero que haya un candidato que le pueda hacer frente y que le bata en unas elecciones, es lo que espero, ¿no? Y creo que el fútbol español y la Federación Española de Fútbol pues merece otro presidente que el presidente Ángel María Villar.
Creo que están tomando cañas hasta ahora Tebas y Villar de lo bien que se llevan y de la armonía que existe entre unos y otros. Bueno, pues es una mañana bien aprovechadita en la Federación, con el sorteo de los calendarios, con los protagonistas presidenciales y con los protagonistas de los clubes. Encima contada cortito y al pie, cómo se debe a esta hora de calorcito. Gracias, Diego García, Carlos Peralta, con Paco Quiroga en la parte técnica. Nada, Quiroga, un abrazo. Las 3 y 23. Vamos a Barcelona. Porque hoy es el día que Luis Enrique se ha puesto ante los medios de comunicación. Hola, Edu Polo, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Comparecencia larga y con algún titular importante, ¿eh?
Sí, ha dejado unos cuantos, ha hablado mucho de fútbol. Por fin, después de tantos días hablando de elecciones, teníamos ganas de escuchar a alguien hablar de fútbol y no de tema electoral. Ha dicho que no deja salir ni a Pedrito ni a Adriano, dos futbolistas que están planteando su futuro en el Barça. Ha dicho Luis Enrique que no, que él no les deja salir, que cuenta con todos, así que por lo tanto en principio van a seguir en la plantilla a no ser que paguen la cláusula. Se ha mostrado muy ambicioso, dice que el segundo año suele ser el mejor que el primero, y igual que el año pasado cuando se le preguntaba por el triplete hacía un poco de Simeone con aquello del partido a partido. Hoy ya primera rueda de prensa y de su boca ha salido la palabra sextete, y como te decía, no se ha querido meter en ningún lío electoral, no se ha mojado sobre Pogba, aunque sí que ha agradecido en este caso a la junta gestora los fichajes, sobre todo el de Arda Turán, y la rapidez con la que los consiguieron.
En ese sentido estoy muy contento y aprovecho para felicitar a la junta gestora por tener que avalar la operación de Arda Turán, un jugador creo clave para nosotros y que tenemos que depositar muchas confianzas. De hecho, no solo quería que se firmaran estos jugadores, sino que estuvieran aquí lo antes posible, porque hay muchas cosas que queremos, de las que les tenemos que informar, muchas cosas que sus compañeros conocen de la temporada pasada, de cómo planificamos y qué cosas queremos en el terreno de juego. Y el escenario ideal, el que yo quería, era el que se está dando ahora mismo.
El palito del día ha sido para los jugadores del Barça B. Ha dicho que no está nada satisfecho del rendimiento suyo la temporada pasada. Recordemos que el Barça B bajó a segunda división B.
Uh-huh. Bueno, pues es un mensajito. Y además del aspecto deportivo, tenemos lógicamente la vertiente electoral con Joan Laporta, que anoche pasó por el Larguero, Edu.
Sí, estuvo en el Larguero haciendo un repaso de temas, ataques como siempre es habitual a Bartomeu, muy relajado de cara al debate de esta noche, y un día más insinuando, aunque sin acabar de anunciar nada, el tema de Pogba.
Lo he dicho, si soy presidente, pues intentaremos fichar a Pogba, y tengo la buena relación con Mino Raiola, que para mí es suficiente como para, si el secretario técnico y el entrenador lo quieren, conseguir que el jugador venga al Barça. La verdad es que tengo experiencia con él, con Maxwell y con Ibrahimovic, me refiero a Raiola, y seguro que nos entenderíamos.
Esta noche, como te decía, primer y único debate en el que van a participar los cuatro. Todas las miradas obviamente puestas en Bartomeu, puesto que es el único debate al que va a asistir.
Pues oídos Laporta, Benito y Freixa en el Larguero, no falta Bartomeu, que el miércoles estará en el programa con Edu, Jordi, Ramón Besa y lógicamente entrevistado por Yago de Bea. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Antes de eso, abrigaos, que os llevo a Australia. Bueno, mejor no os abriguéis, que aquí hace mucho calor. Aquí, en Australia, donde está el Real Madrid, hace un frío que pela. Mario Torrejón, muy buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas, pero frío de verdad, ¿eh?
Mucho, ¿no?
Muchísimo, hace ahora mismo unos 5 grados de temperatura, hay que recordar que aquí son las 11 y 26 minutos, 8 horas más de las que tienes tú, y hace mucho frío, la sensación térmica además es mucho más baja porque hace mucha humedad y porque no hace más que llover, así que estamos a, bueno, pues 0, 1 grado de temperatura de sensación más o menos, que hombre, mejor que los 40 grados para entrenar, a lo mejor sí que es, pero igual tampoco habría que exagerar demasiado, ¿eh? Habría que calmarse un poquito con esto del frío.
Vale, pues escuchado al Florenzi, rey de Australia, novedades del asunto, Sergio Ramos, Mario, lo primero de todo.
Bueno, a ver, novedades, hay pocas, quiero decir, no hay conversación ahora mismo entre el Real Madrid y su representante, que René Ramos, ni con Sergio Ramos, todavía con calma, se lo quieren tomar con calma, pero sí que hay una novedad en cuanto a las sensaciones del Real Madrid, y es que el conjunto blanco no quiere ni oír hablar de la posibilidad de que el Manchester United quiera a Sergio Ramos, pero ni oír hablar, es decir, que en la operación que todo el mundo está esperando, que es la de De Gea, ¿no?, que venga al Real Madrid, que ahora mismo también está parada, uh-huh, está parada entre otras razones por eso, porque el Real Madrid no quiere ni oír hablar al Manchester United de que se quiere llevar a Sergio Ramos, porque el Real Madrid quiere que Sergio Ramos siga en el conjunto blanco. Si el jugador se quiere ir y el United le quiere, el Madrid se remite a los 200 millones de euros de su cláusula. Y ni más que hablar, o sea, el Real Madrid solamente quiere a Sergio Ramos en el conjunto blanco. No quiere, como digo, oír hablar de Sergio Ramos en el Manchester United. Así que, ante eso, como digo, paralizada de momento la operación de Gea, Sergio Ramos, yo creo que está condenado a entenderse con el Real Madrid y el Real Madrid con Sergio Ramos. De momento, Paco Jo, como digo, no se ha avanzado en esas negociaciones, pero yo creo que en las próximas semanas habrá encuentros entre Sergio Ramos y su entorno y el club, el Real Madrid, para que haya un acercamiento. Y yo creo, pero eso ya son sensaciones, no información, sino sensaciones, yo creo que todo esto llegará a buen puerto y que el Real Madrid tendrá nuevo capital, yo creo que para muchos años.
Así que Sergio Ramos se quedará en el Real Madrid, De Gea acabará llegando, esas son suposiciones, pero claro, entre que las suposiciones llegan o no llegan, por ejemplo, la posición de portero ha quedado un poquito tocada en el Real Madrid, por lo que en esta gira no sabemos quién va a jugar, aunque Keylor Navas creo que ya la has visto entrenar con el equipo, ¿no?
Sí, hoy ha entrado dos veces el Real Madrid, una por la mañana y otra por la tarde, con, como decía, muchísimo frío y con lluvia, y se ha visto, sí, es una de las noticias, a Keylor Navas, no sé si completamente recuperado, pero sí que parecía al mismo ritmo. Ya sabes que tiene una tendinitis en ese tendón de Aquiles, pero que debe tomarse con precaución, pero parece que el haberse perdido la Copa de Oro y haber empezado el tratamiento con los fisios le está resultando bien, porque como digo, está entrenando igual que sus compañeros, que Yáñez y que Pacheco, y en principio, pues si puede contar con él, ahora mismo, y tal y como está la situación, para Rafa Benítez sería el número uno. Ahora mismo Keylor Navas sería el portero titular del Real Madrid a la espera, primero, de que se pueda resolver el tema de Gea, que cambiaría el panorama de los porteros en el Real Madrid. Y si el tema de Gea no va hacia adelante, que como digo, yo tengo sensación de que sí que va a ser jugador del Real Madrid este verano, pero si no fuera hacia adelante por casualidad, el número uno en el Real Madrid sería Keylor Navas, y ahí sí se activaría la operación Kiko Casilla, que escuchaba ahora mismo el presidente del Español. Hombre, yo creo que condenados a entenderse en este caso también están.
Y así en 30 segundos, ¿qué es lo principal que tiene que decidir Rafa Benítez en esta gira, Mario?
Bueno, lo principal es ver qué puestos están doblados y qué le puede sobrar. En principio parece que Lucas Silva se le va a buscar una cesión dentro de España para que siga adquiriendo pues años acumulados para la doble nacionalidad, para que pueda ser español en un futuro, y ver qué pasa con Cheryshev, si finalmente se le busca una salida o no. Lo demás parece de momento que no se va a tocar, veremos si alguno quiere salir a última hora porque se ve con pocos minutos, hablo por ejemplo de jugadores como Yarramendi, pero en principio, como digo, parece que los únicos movimientos pueden ser esos, lo de Cheryshev, que pueda salir, y lo de Lucas Silva, que saldrá cedido.
El Real Madrid hace 0 grados de temperatura en Australia, nosotros en Madrid a 40, qué mal repartido está el mundo, de verdad. Con 20 cada uno nos apañábamos estupendamente. Y,
lo firmo yo.
Y vamos a estar felices todos. Pero bueno, las cosas son como son, el Madrid está pasando frío en Australia y nosotros calor en la capital de España. Ya nos irá contando Florenci, Rey y Torrejón cómo van las cosas por allí. Un abrazo, Mario.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Después de la información del Real Madrid, seguimos contando más cosas. Aquí hasta las 4 en Ser Deportivos.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no, no insistas. Yo paso las vacaciones en Adavir. Además estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Residencias Adavir. Verás qué bien.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla y en muchopirata.es.
¡Yo quiero ir a Mucho Pirata!
94.4 FM, Cadena Ser.
Y 31 minutos, gracias por seguir aquí en la sintonía de la cadena SER, escuchando deportes en SER Deportivos, y vamos a completar, si os parece, la información del Real Madrid con dos asuntos que están sucediendo fuera de Madrid, que tienen un elemento común, y es hablar de porteros, uno de futuro del Real Madrid y otro de pasado. Os vamos a llevar a Estados Unidos con David De Gea y a Oporto, con Iker Casillas. Primero, ¿dónde está el futuro guardameta del Real Madrid? Porque el futuro guardameta del Real Madrid va a ser David De Gea. ¿Se tarde más o se tarde menos en cerrar? Inglaterra, Antonio Fuentes. Insisto, ¿dónde está el jugador y qué es lo último que se dice de él en el entorno del Manchester? Muy buenas.
Hola, Paco Jo. Pues David De Gea está en América, en concreto en Seattle, donde ayer el Manchester United llegó para hacer un start de pretemporada donde se va a enfrentar al Barcelona o al Paris Saint-Germain, entre otros. Y es sorprendente porque David De Gea no quería comenzar la pretemporada y menos viajar con el United a tierras americanas. Lo sorprendente de la historia es que parece que De Gea tiene más probabilidad de quedarse que nunca porque Víctor Valdés no ha viajado con el United y además Luis Van Gaal le ha dejado fuera sin darle ningún motivo. Ha dejado a Víctor Valdés en Manchester. Por lo tanto, Valdés parece que tiene un pie o dos fuera del United y parece que De Gea ahora está más cerca de jugar de rojo que de blanco la próxima temporada.
Eso se dice en Inglaterra. Gracias, Antonio. Lo que pasa es que, claro, es verdad que Van Gaal intenta presionar de alguna manera tanto al club, al suyo, diciendo que no cuenta con Víctor Valdés y a que el que quiere es David De Gea, como al Real Madrid, de alguna manera también haciéndole ver que para él es imprescindible y que no van a negociar de manera fácil. Pero claro, hay otra cosa que nosotros sabemos, y es que el fichaje de David De Gea esta temporada tiene una cláusula de penalización. Si no se hace, el Real Madrid tendría que pagar un dinero a David De Gea, y evidentemente eso lo va a tratar de evitar el Real Madrid de cualquier manera. Tiene el capítulo de porteros con noticia. En el Real Madrid, ayer viajó a Portugal Iker Casillas, cuya llegada a Oporto levantó una fuerte expectación, pero me parece que para la presentación hay que esperar. Compañero de Radio Renascença, Oporto, Silvio Viera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido la llegada de Iker a Oporto, Silvio?
Una locura. Muchos adeptos de Porto, 200, 300 en el aeropuerto esperando Casillas, que salió por la puerta VIP, lejos de la gente, pero acenando a todos, muy simpático, sintiendo ya el calor de los hinchas de Porto, porque Casillas es ya un dragón y ellos lo sienten como tal. Después por la noche estuvo en un hotel en Oporto, comiendo con el presidente, con el director general, siempre con mucho cariño de todos. Un Casillas, aunque adaptándose un poco retraído en las imágenes del canal oficial de Oporto, pero muy muy acariñado, una llegada muy emocionada.
De momento la presentación va a tener que esperar, porque lo que ha hecho Iker es irse al Stars de pretemporada Holanda con el equipo, ¿no?
Sí, mira, Porto no hace presentaciones de jugadores hace años. Si abre ahora una excepción es porque este fichaje es una excepción. no es todos los días que un club ficha Casillas. Es una de las fichajes de la historia del fútbol portugués, quizás comparada a Schmeichel cuando llegó a Sporting Lisboa, quizás comparada a Júlio César que llegó a Benfica el año pasado. Dos porteros también, dos porteros que llegaron a Portugal fueron campeones. Esa es también una expectación del Oporto. La presentación, no sabemos aún que se va a haber una presentación. El último que fue presentado en Porto fue Julen Lopetegui, el entrenador. Porto hace eso siempre por sus medios oficiales, pero Casillas puede ser, sí, un caso diferente.
Y el Real Madrid, Silvio, y con eso termino, estaba buscando un partido con el Oporto para homenajear a Iker, pero las fechas del 12 de agosto, yo creo, en el torneo Santiago Bernabéu este año no le cuadran al Oporto para venir, ¿no?
Muy difícil, porque el sábado siguiente, el fin de semana siguiente, Porto tiene el arranque de la Liga en Portugal. Difícil, pero creo que Porto está también intentando flexibilizar las cosas, intentando buscar una ficha, porque lo creo también es un deseo de Casillas.
Bueno, pues veremos qué acaba sucediendo, aunque la cosa, por lo menos para esa fecha, para el 12 de agosto, va a estar complicada. Silvio, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros en Ser Deportivo. Ha sido un placer, compañero.
Abrazo grande.
Hasta luego. Pues tras lo último de David Egea, de Iker Casillas y de Sergio Ramos, dejamos el Real Madrid, pero tenemos más fútbol y tenemos más protagonistas, porque, por ejemplo, nos está esperando un protagonista del Atlético de Madrid al que tenemos entrenando buscando el fresquito en la sierra de Segovia. Pero cuéntanos, Javier Hernández, ¿qué es lo que ha hecho el equipo en la jornada de hoy? Muy buenas.
Buenas tardes. Los jugadores han comenzado el entrenamiento a las 8 menos cuarto de la mañana. Ha sido el segundo día en Los Ángeles de San Rafael y se han entrenado durante algo más de una hora. Más tarde lo han hecho Coque, Juanfran, Griezmann y Thiago porque tenían trabajo específico, y esta tarde ya lo hará el grupo entero en lo que será una doble sesión. En cuanto al tema del centro del campo, Simeone ya está probando a Coque para el medio centro, posición que ocupaba en las categorías inferiores el jugador y que ayudará a fortalecer el centro del campo en un esquema 4-4-2 que ronda la libreta del técnico argentino. Para terminar, decir que ha sido el primer entrenamiento de Ferreira Carrasco en Los Ángeles de San Rafael y que ha marcado un golazo en el partidillo.
Pues vamos a conocer al nuevo fichaje del Atlético de Madrid un poquito mejor. Yannick Carrasco, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Supongo que hablamos con un hombre muy contento, ¿no?
Sí, muy contento y muy feliz.
¿Qué significa para ti, Yannick, fichar por el Atlético de Madrid?
Pues orgulloso de estar aquí en ese club, un gran club, y espero dar todo lo que tengo para ese club.
¿Cuándo te enteraste que el Atlético de Madrid estaba detrás de tus servicios? ¿Ha sido una operación rápida, Yannick?
Sí, muy rápida. Sabía que el Atlético me quería cuando estaba de vacaciones, pero después cuando me llegué en Mónaco para entrenamientos, pues me estaba entrenando una semana con ellos, y después en un día el Atlético se ha venido en Mónaco a verme y en un día me fue.
Para el seguidor del Atlético de Madrid que todavía no te tenga situado, ¿cómo dirías tú que juegas? Es decir, ¿quién es Yannick Carrasco? ¿Cómo le podrías explicar al seguidor del Atlético de Madrid quién eres tú y cómo juegas?
Por eso, una persona simple, que me río siempre, mucho de broma y todo, pero cuando tiene que trabajar, trabajo, y soy de alguien en el terreno que defiendo mucho y que juego en contraataque, y el uno contra uno me gusta mucho porque soy rápido con el balón.
¿Qué es lo que te hace ilusión especialmente del Atlético de Madrid? ¿Entrenar con el Cholo? ¿Jugar con algún jugador de la plantilla del Atleti?
Pues yo ya lo había visto en los 3 años que estaba ahí el Atlético fuerte, estaba en la Champions, en el campeonato y todo, y había Courtois, un belga, en el equipo, entonces miraba más el Atlético, y entonces sabía que era un gran club, y Courtois me ha dicho también que el míster es un buen entrenador, pero que pide mucho, y para mí eso es una buena cosa, el míster está detrás de mí.
Yannick, ahora que no está Courtois, ¿con quién te apetece jugar especialmente en el Atlético de Madrid? ¿Quién sería tu jugador favorito?
No, yo no tengo jugador favorito, yo me gusta jugar con todo el mundo, son todos jugadores muy buenos, y entonces vamos a ver cómo se van a pasar las cosas.
Tú tienes experiencia internacional, has jugado la Champions con el Mónaco, es decir, que esto no te va a asustar, ¿no?
No, no me va a asustar porque ya he jugado con la Champions y todo, pero jugar en casa con más gente, más público en el estadio, eso va a ser otra cosa.
¿Te han hablado de la afición del Atlético de Madrid? ¿Te han dicho lo especial que es?
Sí, la afición, yo sé que es una buena afición, porque cuando había venido para la Supercopa en Mónaco, la había visto que era una buena afición.
¿Qué quieres conseguir con el Atlético, Yannick?
pues quiero ir lo más lejos posible en todas las copas y ser en los tres primeros en la liga y por qué no ganar la liga de España.
Oye, y la última, ¿cómo un belga de 21 años que juega en el fútbol francés habla así de bien el castellano?
Pues mi madre es española y mi abuelo son de Sevilla y Córdoba.
Ah, bueno.
He aprendido con ello el español cuando era joven.
Uh-huh. Bueno, pues ahora lo vas a practicar y mucho, ¿eh?
Mucho más, sí, porque... ¿Vale?
Un abrazo muy grande, Yannick. Muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos.
Adiós.
Y para, hasta luego. Para terminar con el Atlético de Madrid, esta noche ha sido presentado Carlos Tevez como nuevo jugador de Boca Juniors. Presentación ante 50.000 personas en la Bombonera en Buenos Aires. Tevez ha sido sincero y ha agradecido el interés del Atlético de Madrid en sus servicios en rueda de prensa.
Me había llamado el Cholo, estaba muy, muy interesado y la verdad que agradezco ahora públicamente que se haya interesado en mí, pero yo tenía una meta que era volver a mi casa, ¿no?
Lo de Tevez no ha podido ser con el Atlético de Madrid, que como escuchábamos a Cerezo no ha acabado su pesca de fichajes. La semana que viene puede haber dos presentaciones. Jackson Martínez y Crane Viter pueden ser los nuevos jugadores del Atlético de Madrid. Los nombres noticias en el conjunto rojiblanco que está moviendo el mercado, como lo está moviendo también el Valencia. Hola Chimo Masmano, Valencia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
Hoy el Valencia tiene nuevo jugador.
Sí, Danilo Barbosa, a falta de que se haga oficial, por lo menos este brasileño, joven brasileño, promesa de 19 años, ha pasado la revisión médica esta mañana. Para conocerlo un poquito mejor, el último Mundial Sub-20 fue Balón de Plata, fue el capitán y uno de los jugadores más destacados de la Canariña Sub-20, que terminó como subcampeona del campeonato. Y como digo, es un mediocentro organizador, que también puede jugar de pivote defensivo, es decir, puede cubrir todo el centro del campo. Ha jugado en el Braga en la última temporada, ha sido una de las revelaciones en la liga portuguesa. Nuno lo quería, el jugador pertenece a Jorge Méndez también, es del mundo y del universo Jorge Méndez, como también Bacali, y ha terminado aquí, como también Santimina. Vamos a ver cuánto paga el Valencia cuando se haga oficial. Hemos hablado con el Sporting de Braga, nos decían que la cláusula es de 40 millones de euros, que el Valencia en principio no iba a llegar a la cláusula, pero que iba a ser un fichaje multimillonario. Bueno. Parece que nos estamos habituando aquí en Valencia a este tipo de fichajes. De momento, Danilo Barbosa en las próximas horas será nuevo mediocentro del Valencia.
Estaremos atentos a ver cuánto paga el Valencia por ese fichaje que dicen en el Sporting de Braga que va a ser multimillonario. 40 millones de euros la cláusula, vamos, no creo ni que paguen la mitad, pero vamos a estar atentos. Como estamos atentos al futuro de Otamendi, ¿hay alguna novedad con respecto al jugador del Valencia? Chimo.
Que el jugador quiere marcharse, él ya lo dijo, quiere que llegue el día 26 de julio y no tener que presentarse en Valencia, porque es el día que después de haber jugado la Copa América es el día que tiene que sumarse a los entrenamientos. Él quiere que antes se cierre su salida. Su representante está en España, tiene previsto llegar en las próximas horas también para reunirse con el Valencia. Lo último que sabemos de Lei Jun, la presidenta, el día que despidió a Amadeo Salvo, fue que la cláusula era en 50 millones de euros. Eso todos lo sabíamos, pero su representante siempre ha confiado, y el propio futbolista, en que la ayuda divina de Jorge Méndez, otra vez de nuevo, pues le pueda facilitar la salida con un traspaso más asequible. Inglaterra parece su destino, sigue sonando el Manchester United, vamos a ver si el Chelsea y José Mourinho, pero Otamendi quiere marcharse cuanto antes, y en el Valencia pues también le gustaría tenerlo claro para recaudar el dinero y poder ir ya por un central. El que más gusta es Garay, aunque habrá que ver también la agenda del superagente.
El universo Méndez, que es como la Vía Láctea, más o menos. Un abrazo, Chimo.
Un abrazo.
Además, hasta ahora hay fútbol en directo, afortunadamente no en España, en donde estarían derretidos si jugaran hasta ahora. Juega el Athletic, ¿dónde y contra quién? Iván Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas, Joe. En Austria, contra el Fürth alemán, equipo de la segunda división de la Bundesliga. Es el último choque de esta mini gira que está haciendo por Austria el Athletic. De hecho, regresa después del encuentro. Y te cuento que camino del descanso gana el Athletic 2-0. Ha marcado a Duriz, el de siempre,
sí.
De cabeza,
no es raro.
Tras un córner botado por Akeche, y ha marcado también Iñaki Williams, de cabeza, tras un pase de Óscar de Marcos. La verdad que Valverde ha presentado un once que bien pudiera ser el que presente el 30 de julio en lo que va a ser esa primera cita oficial del Athletic, en la primera cita con la Europa League.
A Duriz y Williams, los goleadores hasta ahora, 0-2 gana el Athletic de Bilbao en partido que se está jugando ahora mismo, en directo, afortunadamente no en España. Y nos queda una más de fútbol. Hola, Aritz Gabilondo, compañero del diario AS, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Al final tenemos a la sub-19 metida en semifinales, ¿no?, del europeo.
Sí, va a jugar el jueves a las 9:45 contra Francia. Esa es la mala noticia. España solo pudo ser segunda de su grupo después de empatar contra Holanda y se va a medir a una poderosa selección francesa. Pero bueno, con la esperanza de que España pueda imponer su mejor fútbol. Es un equipo muy poderoso el francés, pero yo creo que España tiene más fútbol y lo deberá corroborar en esa bonita semifinal del jueves frente a los franceses.
Empatamos ayer a uno. Haciendo un apunte, ¿quiénes están siendo los jugadores más destacados españoles, Aritz?
Bueno, Dani Ceballos y Marco Asensio, yo creo que están un puntito por encima del resto, jugador del Betis y el nuevo fichaje del Real Madrid. Ahí está, es muy bien Dani Ceballos. Es verdad que está faltando un poco de físico en los segundos tiempos. En todos los partidos ha empezado España ganando y en las segundas partes ha tenido algún que otro problema. Y veremos frente a Francia, que precisamente es eso, es un equipo muy físico que en la segunda parte le va a poner las cosas complicadas a España.
Pues esperaremos a ver qué es lo que hace España contra Francia, pero de momento ya estamos ahí, en las semifinales del Europeo Sub-19. Mañana a ver si podemos hablar con algún prota. Un abrazo, Ariz.
Un abrazo.
15 minutos para llegar al final de este Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Y 45 minutos, vamos a la página polideportiva. Hoy Pau Gasol ha estado en Madrid a 15 días más o menos del arranque de la concentración de la selección española de baloncesto para el europeo. La estrella de nuestro combinado nacional se ha pasado por aquí, ha hablado además de lo de Iker Casillas, de otros temas de actualidad, por ejemplo de su hermano. Hola, Julio Gómez, cuéntanos, muy buenas tardes.
Muy buenas, pues sí, en un acto muy bonito, solidario de la Fundación Gasol en colaboración con un grupo de supermercados en el Círculo de Bellas Artes para incentivar los hábitos saludables en la alimentación de los más jóvenes. Allí en principio estaba prevista que fueran los dos hermanos Gasol, pero solo ha podido estar Mau, ya que la versión oficial es que Marc se encontraba viajando a Estados Unidos para firmar su nuevo contrato con los Memphis Grizzlies. Un contrato, por cierto, que se ha hecho oficial de 110 millones por 5 años, un récord para un jugador europeo. Y hay que decir que este jugador, no sé si estás de acuerdo conmigo, Paco Jo, que ha sido fundamental en los Memphis esta temporada.
Hombre, no, fundamental no. Ha sido el pilar de Memphis Grizzlies, no en esta temporada, sino en las últimas temporadas y seguramente en las próximas 5 que va a firmar con ellos.
Pues prácticamente como tú ha opinado Pau Gasol, que ha sido preguntado en el acto por esta renovación de su hermano y no ha podido echarle más flores.
Estoy feliz por el contrato de Marc y de nada, creo que es bien merecido porque se ha convertido en jugador referente y líder en los Estados Unidos, en su equipo, y súper orgulloso de su momento, de su evolución y progreso.
Además, Paco Jo, ya se conoce la ruta NBA de la selección antes del Eurobásquet, que comenzará, recordemos, el 5 de septiembre. En total, atención, 5 partidos más un torneo comenzarán en Gijón contra Bélgica el 11 de agosto. Segunda estación, torneo de Santander con Polonia, Angola y Senegal 15 y 16 de agosto. Luego en Burgos, 18 de agosto contra Venezuela. 2 partidos, Madrid-Logroño contra Macedonia. Y finalizarán en Zaragoza contra la República Checa el 30 de agosto.
Pues baloncesto del bueno en España antes de la llegada del Eurobásquet. Ahora, ciclismo del bueno en la SER. Las 3 y 47 minutos, tengo un ojo en el programa y otro ojo en la etapa de hoy del Tour de Francia. Y cada vez que miro, veo a Contador no precisamente pasándolo bien. A lo mejor es que estamos viendo imágenes entrecortadas de la carrera, pero lo que yo he visto ha sido quedarse cortado dos veces Alberto Contador. Supongo que alguna vez por un pinchazo, otra vez por alguna caída. En fin, como yo lo estoy viendo así, mejor se lo voy a preguntar a Íñigo Martínez. Hola, Íñigo, de nuevo. Muy buenas tardes.
Muy buenas de nuevo, Paco Jo.
¿Qué le está pasando a Contador?
Yo creo que se ha parado a la derecha a orinar. Creo,
vale.
Es la sensación que tengo.
Me quedo mucho más tranquilo.
Sí, es habitual, ¿eh? Lo que pasa es que es curioso que se ha parado él y se ha parado Nairo Quintana también, ¿no? Que parece que van un poco de la mano los dos corredores. Nada,
pipis
no,
coordinados,
no,
vale.
Sí, no hay nada para... Además, se para medio pelotón, ¿eh? Cuando lo hacen. No hay motivo para la alarma. Y Alberto ya está en la parte trasera de ese grupo.
Bueno, se hablaba de calor, final en puerto de categoría especial. ¿A cuánto está ahora mismo la carrera del final, Íñigo?
A 33 kilómetros y medio. Vienen con algo de retraso, sí, pero esperaban llegar aquí al filo de las 5 menos cuarto de la tarde y yo creo que lo van a hacer sobre las 5, rondando las 5. Ahí vienen con algo de retraso. Todavía queda la ascensión a este puerto, que son 15 kilómetros y medio.
¿Y cómo va? Es decir, veo dos escapados por delante, más o menos a 6 minutos de diferencia con el pelotón.
Sí,
¿no?
Pero bueno, no van a ningún sitio. No, Van Vilsen, no, un corredor belga de la Cofidis, Frederic Fredrigo, un ciclista, hombre, que tuvo su momento álgido también hace algunos añitos, que parecía que montaba mucho y al final se ha quedado en nada. Van en los dos con una ventaja de 6 minutos y 14 segundos con respecto al pelotón, pero bueno, han tenido ventajas cercanas al cuarto de hora. Por detrás ahora ha tirado el Movistar, que está asumiendo la responsabilidad del grupo. Ahora se pone a tirar la francesa y nada, y en unos kilómetros van a entregar la cuchara y van a llegar a la línea meta estos dos corredores, incluso con muchísimo retraso.
Vamos a saludar a Edu Pidal. Hola, Edu, muy buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas.
No, es que lo he hecho entrecortado porque como te he oído entrecortado ya, he dicho, bueno, vamos a ir ahí con cuidadito. poquito.
Estamos por aquí.
Una vez situada la carrera, ¿cómo es el final de etapa, Edu? ¿Cómo es el puerto final?
Bueno, yo no lo conocía y a mí me parece muy duro. Estamos muy cerquita de la frontera navarra, en la Piega de San Martín. Hay muchísima afición española, hay afición vasca, asturiana, de todo el norte de España, casi más que franceses en el día de la fiesta nacional. Y me parece un puerto largo porque son 15 kilómetros y con rampas muy duras. Y esta mañana me decía Contador, y en eso coincidían todos los favoritos, en que después de tantos días sin subir un puerto verdaderamente exigente, en un día de calor, después de una jornada de descanso, alguno de los cuatro favoritos va a perder segundo seguro en la línea de meta.
Íñigo, ¿candidatos a la victoria hoy? ¿Candidato a pegar un petardazo?
Bueno, yo candidato a la victoria le pongo a Nairo Quintana. Él vale. Se está tapando un poquitín y a pegar un petardazo... Yo creo que alguno lo va a pegar, no sé si va a ser el segundo en la general Van Garderen, no va a ser Nibali, y lo digo porque no citará a ninguno de los nuestros. Yo creo que va a haber un petardazo por parte de alguno,
¿Y tú cómo lo ves, Fidal?
Yo creo que también. Yo creo que va a ganar Chris Froome. Para mí va a acelerar la carrera mucho y yo creo que si está fuerte de verdad, yo creo que va a intentar ganar hoy para hacer más tiempo todavía.
Ahora están coronando un puerto de cuarta, ¿no?
Un puertito de cuarta, que nada, es una tachulita. Y de ahí, bueno, pues todavía les quedan unos 16 kilómetros, 17 kilómetros de plano y luego ya la ascensión final de los 15 kilómetros y medio aquí a la Piega de San Martín.
Vamos a pedalear. Edu, ¿con quién has hablado? ¿Quién tocaba hoy pasar por este test que le vas haciendo diferente a los corredores?
Bueno, y ahora que nos acercamos a la frontera y para mí está más cerquita Asturias, me he ido a buscar a un asturiano.
No, para ti siempre está cerquita Asturias, desde donde estés.
En el corazón siempre,
ya.
Pero de distancia hoy un poquito más cerca. Además tenía ahí a la familia y hemos para la pedalada cogido hoy a Samuel Sánchez.
Hola, soy Samuel Sánchez del equipo BMC y este es mi séptimo Tour.
¿Quién fue el último español en ganar una etapa del Tour antes de Purito?
Valverde.
Bravo, sí señor.
¿Sabes a qué le llaman en Bilbao la gabarra?
Sí.
¿A qué?
A la barca cuando gana el Atleti.
En Utrecht se proyectó el parking de bicicletas más grande del mundo. ¿Sabes cuántas bicis van a caber en ese parking?
20.000.
¿Qué holandés recuerdas que ha ganado el Tour de Francia?
Van Impe.
Esta tú la sabes. ¿Sabes en qué provincia está Llanes?
Sí, en el Principado de Asturias.
Sin verte Asturias lejana, hija de mi misma madre.
¿Cuántos españoles habéis tomado la salida en Utrecht?
15 o 14.
¿Dónde nació el ciclista español Julio Jiménez?
Castilla-La Mancha.
¡Qué bruto focalicero!
¿Cuál fue el podium del Tour de Francia 2013?
Quintana, Purito.
Claro que sí.
¿Conoces el apodo del exciclista José Manuel Fuende?
El Tarangu.
¿Y sabes quién es Manuel Esteban, Manolete?
Torero.
¡Ay, Manolete! Si no sabes torrea, ¿pa' qué te metes? ¡Ay, Manolete! Si no sabes torrea, ¿pa' qué te metes?
Fidal, vas a tener que hacer una campaña de promoción de Manolete.
Yo por si lo acierta alguno. Algunos ciclistas me preguntan ya que cómo van en el ranking. Voy a preparar para mañana el ranking a ver quién va primer clasificado.
El ranking Pidal, podríamos llamar esto. Pero bueno, de momento con lo de Manolete la verdad es que no dan pie con bola.
No. La última vez que pregunté por Manolete, que fue hace 3 años,
¿sí?
Uno me dijo, sí hombre, el periodista del Atlético de Madrid.
El famoso periodista del Atlético de Madrid.
Pero uno solo, vamos a ver si lo conseguimos este año.
Bueno, seguro que sí, que hay alguna. Además yo creo que se van, ellos hablarán entre sí y tal, y esas cosas, y al final alguna que habrá.
Y se acerca uno a escucharlo del otro, para el día siguiente.
Sí. ¿Hace mucho calor, Íñigo?
Sí, 24 grados, además el sol está cayendo a plomo. Bueno, también es verdad, no, repito, temperatura normalita, 24 grados.
Hace mucho...
Con lo que tenéis en Madrid.
40 grados en Madrid.
Bueno. Íñigo, te digo una cosa, 40 grados tienen en Madrid, pero para cojones el estudio tiene sus 21 grados con el aire acondicionado.
Hay clases todavía.
A ver, escúchame, 21 grados es cuando está Francino en la ventana, que salen pingüinos aquí, ¿sabes? Cuando estamos los demás, afortunadamente la temperatura es más llegadera, porque es que 21 grados hace así, ¡oh!, y sale el vaho en el estudio, también os lo digo. Bueno, pues nada, dejamos la carrera a 30 kilómetros. ¿Para qué hora más o menos prevés el final, Íñigo? Así,
yo creo
calculando.
Que sobre las 5 de la tarde, igual. Vale. Es más, a las 5 menos un minuto de la tarde llega el pelotón aquí.
Ahí está la apuesta.
Jorobando el boletín, vale. Perfecto. Luego os escuchamos. Un abrazo, Íñigo, Edu. Las 4 menos 6 minutos. Vamos a darle bola al Tour, hombre.
Tour de Francia 2015 en la SER. Primera victoria española.
¡Puede conseguir la victoria el corredor español!
Sigue cada día en la SER la gran ronda francesa. Te lo cuenta el equipo líder de la radio deportiva. Íñigo Martínez, Anselmo Fuerte, Roberto Torres, Edu Pidal, Jorge Escorial, Borja Cuadrado y Ángel Cabrera a los mandos técnicos. Corre, 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 corre. Cadena SER, la banda sonora del deporte. Corre, 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 corre.
Los últimos minutos del programa los pasamos en Página Polideportiva. Abrimos un espacio para lo que no es fútbol, más allá del Tour, que va a ser noticia todos los días, más allá del baloncesto y con noticia con Pau Gasol aquí en Madrid. Yo creo que nos tenemos que preocupar del tenis. Este próximo fin de semana se disputa en Vladivostok, al ladito de Corea del Norte, la eliminatoria que decidirá si España emprende el camino hacia el ascenso en el grupo mundial de la Copa Davis o hacia el descenso. Hola, Miguel Ángel Zubiarra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. Vamos a ser optimistas, ¿no?
Vamos a ser optimistas.
Vamos a pensar que aunque la pista sea cubierta, rápida, somos mejores y debemos de ganar. En principio, Tommy Robledo, Pablo Andújar en los individuales, ante dos jugadores que son Kravchak y Donskoy. Aunque uno de los dos seguro que no jugará, jugará Rublev. Pero Rublev es un junior prácticamente, 207 del mundo. Uh-huh. En teoría juega bien, ¿eh? Cuidado. Cuidado que juega muy bien al tenis. Y es muy peligroso, pero bueno, a pesar de todo, luego tenemos un buen doble, Mar López Marguero, bueno, una buena capitana, vamos a decirlo también, tenemos una buena capitana.
Creo que sí.
Conchita Martínez, campeona de Wimbledon, que esto no se consigue tan fácil, y te diga la
Garbiñe,
se queda a la puerta, pero ya lo conseguirá. Ya lo conseguirá, seguro.
Y tanto,
que sí.
Tal y como está Garbiñe, estamos seguros de que lo acabará logrando. Vamos a ser optimistas en todo, pero es verdad que el viajecito de los españoles no ha sido de placer, y es verdad que en las eliminatorias de Copa Davis puede pasar cualquier cosa, porque si no fuera así, no estaríamos viendo en la segunda división. Aún así, las primeras impresiones de los jugadores españoles, Miguel Ángel, es que la pista no es tan rápida como se temían.
No, vamos a ver. Ha llegado un momento en que los jugadores se han acostumbrado a todo. Al principio esta pista les hubiera parecido de hielo. Uh-huh. Pero ahora ya, bueno, ni la hierba es tanta hierba, ni el cemento es tanto cemento. Se puede jugar al tenis, Tommy Robledo juega bien en esta pista, Pablo Andújar también. Bueno, es rápida, pero ya los tenistas, de verdad, que hasta la tierra les parece rápida, aunque sea lenta, o sea que da lo mismo. Se han hecho todo la aclimatación al medio que yo estudiaba cuando estudiaba bachiller. Mm. Es verdad, si vives en África te pones negro, si vives en el polo te sale mucho pelo. Bueno, pues estas cosas pasan y los jugadores van jugando en todas las pistas y ahora ya el cemento les parece asequible.
Aclimatación al medio, cada día voy aprendiendo una cosa en ese deporte. Un me gusta de verdad la cultura que tienen todos nuestros colaboradores. Un abrazo, Zubi.
Venga, hasta luego.
Y tras la actualidad tenística mirando a la Davis, vamos a mirar al programa de tenis de la web de la SER, el punto SER y partido, que yo creo se toma unas merecidas vacaciones ya. Aunque antes, Juan López, ¿con qué cerramos la temporada? Muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Como no puede ser de otra manera, hablamos mucho de Garbiñe Muguruza en el programa de esta semana. Nos preguntamos hasta dónde puede llegar y qué ha cambiado en su tenis. Tampoco dejamos de lado la Copa Davis, hablamos con Daniel Gimeno, uno de los pocos tenistas que dio la cara en la época de Gala León, que nos cuenta por qué no ha viajado finalmente a Rusia.
Tenía la ilusión de ir, pero claro, llega un momento que si estás de reserva y cuando tienes que entrar en el equipo te prometen que vas a entrar y resulta que falla David y meten a otro, claro, se te queda un poco cara de tonto.
Terminamos hablando de la victoria de Djokovic y de la derrota de Federer, que pudo haber dejado pasar el domingo su última gran oportunidad.
Pues veremos si es así. Gracias, Juan. Lo que es obligatorio es escuchar el programa, que ya está en www.cadenaser.com. Recta final de Star Deportivo. Momento para resumir el resto de las noticias que nos deja este martes. Sonia Luz se encarga de completar lo que nos hemos dejado aún por contar y que es importante que todos conozcáis, Sonia.
Bueno, pues lo primero es situar el marcador del amistoso del Athletic de Bilbao, que está al descanso frente al Furt alemán, 2-0, sigue en el marcador esos goles de Aduriz y de Williams. Aparte del partido del Atlético, hoy también juega el Betis, que visita el Coria a partir de las 9:15 de la noche. De fútbol internacional, Fabio Capello ha dejado de ser seleccionador ruso tras llegar a un acuerdo con la Unión de Fútbol de Rusia. Ha sido una ruptura, como decimos, de mutuo acuerdo, porque Capello tenía contrato hasta 2018, justo hasta el Mundial que se celebra en ese país. Capello, según los medios rusos, va a cobrar un finiquito de 7 millones de euros, que no está nada mal. En cuanto a la segunda división, un fichaje de campanillas para la Alavés. Se ha cerrado la contratación de Gaizka Toquero, que va a vestir la camiseta del equipo vitoriano las dos próximas temporadas. Llega libre del Athletic de Bilbao después de 7 años con el Athletic. En baloncesto, Diego Ocampo, nuevo entrenador del Estudiantes, procede de Lucan Murcia, firma una temporada y será presentado mañana. De natación, tenemos en marcha el Mundial Paralímpico en Glasgow. Primer día, 3 medallas para España. La más importante, el oro de Teresa Perales. Es curioso porque lleva 22 medallas en los Juegos Paralímpicos, pero nunca había tenido un oro mundial.
Parece mentira, ¿verdad? Después de tantos Juegos Paralímpicos, tantos mundiales y europeos, es la primera vez que gano. Así que es la primera prueba del campeonato. Esto empieza muy bien y súper contenta.
Esta tarde más finales con españoles. Y hablando de natación, una mala noticia que esperemos no se confirme. Mireia Belmonte podría no estar en el Mundial de Kazán, que comienza dentro de 10 días. Lesionada en los hombros.
Tocamos madera, ojalá no pase. Lo que sí va a pasar es que hay más citas con el deporte en la sintonía de la SER. Regresamos a las 8:30, en hora 25 Deportes con Óscar Ejido, y a las 12 en el Larguero con Yago de Vega. Un placer. Hasta luego, adiós.